Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Falla 3.0, ese es el título de la última propuesta de la Camerata Flamenco Project. Nos visitan hoy Pablo Suárez, Ramiro Obedman y José Luis López, o sea, la Camerata al completo.
También estrena a disco la cantaora sevillana Alicia Gil. Su título no puede ser más trianero, Corral de los Judíos. Con Alicia Gil hablaremos dentro de un ratito. Pero antes de nada, como siempre, nuestra portada musical, hoy con Camarón en directo. Os damos la bienvenida al tiempo del arte y la cultura romaní de la radio pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Yo ya no puedo aguantar. Yeah!
Camarón, que sigue vivo a través de su legado. Ahora volvemos a disfrutar de su cante, concretamente de aquel que hace 27 años dejó en una actuación junto a Tomatito en el Festival de Jazz de Montreux.
Fue el 6 de julio de 1991. Camarón y Tomatito actuaban en el Casino de Montreux, en Suiza, ofreciendo un espectáculo que hoy es histórico. Además, en sus dos últimas interpretaciones, donde estaban estos tangos que acabamos de escuchar, estuvieron ahí arropados nada más y nada menos que por El Pele, Charo Manzano, Moraito y Tino Di Geralgo. Ahora se cumplen 27 años de esa actuación y se ha recopilado todos esos cantes en una grabación, un trabajo discográfico producido por Quincy Jones, Claude Knobs y Pino Saglioco. Esa ha sido, Camarón, nuestra portada musical de hoy.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Esta música tiene casi un siglo de vida, la compuso, como sabéis, Manuel de Falla, pero la interpretación que estamos escuchando es de una formación actual y de vanguardia. Son la Camerata Flamenco Project y este es su nuevo trabajo discográfico, se titula Falla 3.0.
Pablo Suárez al piano, Ramiro Obedman en los vientos y José Luis López en el violonchelo. Son Camerata Flamenco Project y los tres están aquí hoy con nosotros. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, Joaquín, buenas. Manuel.
A arrimarse a los micrófonos que no mueren. Sí, ¿eh? Están repanchingados aquí.
Hola, Joaquín.
Buenas Manuel. Noches a todo el mundo.
Bueno, enhorabuena, de verdad que suena muy bien. Lo estábamos comentando aquí a micrófono cerrado. suena muy bien, no solamente ya el sonido, que también, sino que suena muy bien lo que estamos escuchando, El amor brujo, Falla. Yo no sé por qué, después de tres o cuatro trabajos, según se mire, porque hay un disco por ahí medio raptado vuestro,
sí,
pero no sé por qué ahora Falla en este momento de vuestra vida artística. A ver, ¿quién es el más serio de todos? Pablo.
Oh, eso es lo peor. Con lo bien que iba.
A ver, cuéntanos por qué.
Falla 3.0, bueno, como se suele decir, la génesis viene un poco por un espectáculo de hace como 3 años que nos invitó Carmen Linares, y estaba también Cañizares en el espectáculo, y se llamaba Encuentros. Y nosotros entramos ahí un poco poniendo nuestra forma de interpretar de alguna forma el amor brujo, ¿no? Bueno, ese fue el inicio, el primer acercamiento de alguna manera, y luego con el desarrollo de todo eso, pues ha llegado Falla 3.0 después de muchas escuchas, después de muchas vueltas y de mucho trabajo también, ¿no?
Pablo, y ya el título 3.0 ya te está diciendo que es una mirada muy contemporánea, ¿no? Porque sobre las partituras de Falla hay numerosas variaciones, arreglos, hallazgos. Es un trabajo con un cierto punto de riesgo, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, Joaquín. Y de hecho el título en concreto fue algo bastante, bastante arduo. Teníamos ahí como muchas posibilidades. Porque realmente la idea primera era como tocar a varios artistas españoles, ¿no? A varios compositores españoles, ¿no? Venimos de Impressions, donde abordamos un poco el impresionismo, ¿no? Entonces, este trabajo queríamos que fuese nacional, ¿no? Con compositores nacionales, de alguna forma. Y dentro de esa baraja había muchos nombres, ¿vale? Había Falla, estaba Mompou, estaba Rodrigo, estaba Granados, y finalmente nos quedamos con Falla. Y Falla 3.0 es algo universal, no tienes que traducir, no tienes que explicar nada. El 3.0 también atañe un poco al hecho de que somos un trío, ¿no? Es como, y bueno, y como bien dices, es una forma de actualizar el nombre de Falla, ¿no? De alguna manera es como, bueno, pues traerlo aquí a este momento, a nuestro tiempo, y haciendo, lógicamente, su partitura, ¿no? Porque Falla 3.0 está, es decir, el trabajo está hecho sobre su partitura original, a pesar de que el propio desarrollo del trabajo haya hecho que, bueno, pues que hayamos arreglado de alguna forma para el formato de trío, ¿no?
Lo que pasa es que yo le veo una pega al nombre. Es que conforme avanza la tecnología, dentro de unos años, cualquiera que vea Falla 3.0, vaya, esto es una arqueología, es una antigualla, esto ya se ha quedado, ya no cabe nada de memoria aquí.
Hacemos un 3.2, un 3.3.
Bueno, pero el caso es que, viendo un poco vuestros últimos trabajos, el anterior Impressions, también os metisteis en el mundo de la clásica, pero con autores como Debussy o Satie, pero más o menos son todos contemporáneos, ¿no? José Luis, o sea,
sí,
Falla,
sí, sí.
¿Estáis ahí metidos en esa dinámica del 19-20?
Bueno, claro, ellos fueron vanguardistas en su época, rupturistas, ¿no? De su tradición, de la influencia alemana, de los compositores, y ellos luchaban por tener su propia música con su propio sello, huyendo incluso del nacionalismo, que también era una onda, ¿no?, de su época, y claro, esto a nosotros nos sugería todo, o sea, quiero decir, Ravel, Debussy, Erik Satie, ¿no?, en la onda francesa, tiraban como, eran como genial, ¿no?, ruptura del lenguaje, nueva forma de ver las cosas.
Lo que pasa es que también, de alguna forma, todo eso se mantiene en pie, ¿no? O sea, no creo que sea una etapa cerrada, ¿no? Creo que todo lo que ha abierto el impresionismo es muy importante, ¿no? En términos de que sigue habiendo iniciativas impresionistas, creo, ¿no? Arriesgo un poco ahí. Y en ese aspecto, aunque Falla no pertenece exactamente al movimiento, pero sí que está íntimamente relacionado, ¿no? Aparte que era el amigo de Debussy y de... ¿Lo diré? Se me ha quedado ahí el nombre.
Ravel.
Ravel, a Chilamar.
Sí, y además Camerata tiene mucho que ver con todo ese impresionismo, ¿no? O sea, yo creo que el impresionismo ha sido un poco la llave para Camerata para adentrarnos en ese mundo un poco del clásico, ¿no?
Y Pablo, ¿cómo es la dinámica de trabajo cuando decidís abordar a Falla y evidentemente conservar el espíritu de la obra, pero crear vuestro lenguaje ya propio y consolidado como músicos en Camerata, ¿no? No, ¿cómo planteáis ese trabajo musical?
Pues mira, Joaquín, cuando ya decidimos que iba a ser Falla y que íbamos, porque como te he dicho, la idea era que hubiese más compositores españoles y más temas, ¿no? Y más tal. Cuando ya decidimos que íbamos a hacer El amor brujo de principio a fin, es decir, con todo el recorrido, con todas las escenas, con todos los movimientos que tiene El amor brujo, pues lo que hicimos fue hacer una inmersión absoluta en la partitura y en todas las versiones, hicimos escuchas de todo la información que pueda haber hoy por hoy de una
parte, porque todo es imposible,
bueno,
¿no?
Claro,
no
sí,
hay tiempo,
de una, exactamente, ¿no? Porque además Falla es uno de los, bueno, creo que del 2017 ha sido el compositor más buscado internacionalmente, ¿no?
Y sobre todo porque su cara aparecía en los billetes de 100 pesetas.
Sí, también.
Estás mayor, Moraga. Estás
y a partir de ahí, pues nada, pues como te digo, una inmersión ahí en su música, en su partitura. Hicimos un reparto de tareas, es decir, nos repartimos un poco toda la obra entre los tres. Hicimos un trabajo individual y luego ya empezó el trabajo duro, que es poner todo eso en solfa, en ensayos y ensayos. Y Ramiro quiere decir
Ramiro,
algo.
Sí,
levanta la mano.
A ver.
No, bueno, quería, respecto a esa pregunta, que a mí me parece así, sin pretensiones, dicho sin pretensiones, que hemos intentado tener una mirada muy flamenca. Y esto lo digo no tanto por el contenido ni instrumental, ni por el tipo, incluso ni siquiera, que un poco sí, por el tipo de arreglos, ¿no? Sino más por la dinámica de trabajo. Una dinámica de trabajo que nosotros nos hemos hecho fuerte en ella con muchos años de trabajar en compañías de baile flamenco, ¿no? Entonces, dinámica de trabajo, la forma de entender el tempo, los palos, esa búsqueda del pellizco. Yo creo que eso forma parte de esta propuesta, ¿no? Es una mirada flamenca, digamos, muy implícita, pero pero muy flamenca,
¿no? A través de las intenciones,
sí,
¿no?
Y intentar un poco escarbar en la parte de Falla que es muy flamenca también, desde luego, pero de alguna manera es el flamenco que se respiraba hace 100 años
en,
¿no?
Esa época,
que es
claro.
Muy diferente al de hoy. Entonces ahí también hay algo un poco también de ese intento de actualización, ¿no? No sabemos si con éxito o no, pero
sí.
Pero ahí anda.
Seguimos escuchando este Falla 3.0 ahora con el círculo mágico del amor brujo.
Thank you.
una versión como aquí en este caso, en este Círculo Mágico, como muy impresionista también, ¿no?
Tiene la búsqueda
estos destellos.
Es como un efluvio, ¿no? Como un color, ¿no?
Hay que ver, Falla, lo que es el mundo del flamenco, ahora que hablábamos de flamenco, lo que le debe a... El flamenco le debe a Falla todo lo que hizo Falla y otros intelectuales en los primeros...
El primer festival de cante, ¿no? Entre otras cosas.
Para dotarle de dignidad intelectual a algo que venía de los barrios más marginales, ¿no? Y eso Falla fue uno de los primeros que apostó por esa dignificación del flamenco.
Sí, 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 sí.
Claro, yo supongo que él buscaría, como hacían sus contemporáneos, ¿no? En Francia, buscaría, ¿no? Un poco la esencia, ¿no? De lo popular, de lo que realmente mueve, ¿no? A la gente.
De hecho, no solo buscaba la esencia, sino que el famoso concurso que él propició en el año 22 en Granada, al que no se podían presentar cantaores profesionales, nacía con la intención de lo que Falla decía, de recuperar algo que se está perdiendo. Él era muy... muy negativo a la hora de muy pesimista a la hora de pensar en el futuro del flamenco.
El flamenco, sí.
Y de hecho Lorca, que no era un flamencólogo, bebió de ahí y surgió ese festival en el que, como sabéis, ganó un muchacho de 12 años, el niño Caracol, que andando el tiempo sería Manolo Caracol, y un gitano viejo, Diego Bermúdez, el Tenazas. Y esa contribución de Falla, yo creo que es decisiva para la historia del flamenco, ¿no?
Sí, sí, totalmente, sí, claro. Totalmente, Joaquín.
Sabéis que hace un par de semanas fuimos a presentar esto al auditorio Manuel de Falla de Granada. Y estuvimos con la gente de la Fundación Manuel de Falla y con Elena García Paredes, que es una de las herederas. Y bueno, después de tocar ahí, fuimos al archivo, nos enseñaron su biblioteca y nos terminaron enseñando los manuscritos originales de El Amor Brujo de Falla, que le estábamos todos con la piel erizada. Fue espectacular. Y bueno, ahí vimos un poco la dimensión profunda, ¿no?, de lo que implica Falla en términos musicales, pero también en términos de la ciudad de Granada, de la cultura en Granada, en Andalucía. O sea, tiene una cantidad de capas impresionante, ¿no?
En el mundo del flamenco sabemos que hay mucha gente como muy eso de que se llama del purismo, que en cuanto te sales un poco ya te están algunos críticos, y incluso gente del mismo que no son críticos, pero en el mundo de la clásica pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, el haber cogido una obra de Falla, por ejemplo, y haber hecho una versión muy diferente, conservando el espíritu, pero musicalmente distinta, no sé, o sea, alguien nos ha criticado por ello, es decir, esto no se puede tocar, ¿cómo se os ocurre meteros con Falla? Con Fulner, como decían, a verse con el poco, nada menos que con William Fulner. Pues.
Bueno, pues fíjate, la verdad es que todavía no tenemos el recorrido, porque justo ahora ha salido a la venta el disco, y que, por cierto, voy a aprovechar para hacer un poquito de... ¿no? Que están en todas las plataformas digitales, se puede comprar en físico, y animamos a la gente a que lo haga, ¿no? Y entonces, todavía
ahora
no tiene...
Ahora que llegan las Navidades, ese tipo de cosas. Perdón.
Pero sí que es verdad que, bueno, yo, un poco por la parte que me corresponde, ¿no? El feedback que he tenido con colegas es que les parece que somos como muy valientes, ¿no? No muy inconscientes, sino muy valientes, ¿no? Y de hecho les sorprende y les agrada bastante, ¿no? La posibilidad de hacer relecturas, ¿no? Sobre las partituras clásicas, ¿no? Y la adaptación a nuestro aire, con nuestro aire y con nuestro acento, ¿no? De una obra tan así, ¿no? De pronto pero lo cierto es que la crítica ha sido bastante buena, o sea, les gusta, de hecho, ¿no? En general, habrá opiniones para todo.
De todas formas, quizás es pronto, ¿no? Claro. Pero yo creo que asumimos el riesgo también, pero porque tenemos un pilar muy importante para echar para adelante, ¿no? Y es que consideramos que hemos hecho un buen trabajo con eso, ¿no? Te puede gustar o no te puede gustar, pero hemos tratado todo el tema, toda la composición, con el máximo respeto, ¿no? Con mucha prudencia y, bueno, dejando nuestra forma, nuestra visión de verlo, ¿no? Pero creemos que el trabajo está bien hecho. Otra cosa, ya entramos en que te guste.
Y luego también hay un componente importante, ¿no? Porque el disco es así, pero luego en directo se respeta la estructura, pero hay partes que tienen improvisación, que es lo que no corresponde al espectro clásico, ¿no? O al aspecto clásico, ¿no? Sino que hay momentos puntuales, también es verdad que no es un concepto jazzístico, ¿no? Pero sí que hay momentos puntuales en los que se abre el discurso para que siempre sea contemporáneo, ¿no? Desde
claro,
el momento.
En el directo va a ser fundamentalmente en formato trío, pero bueno, mirando hacia atrás, la Camerata siempre tiene a muchos amigos, a muchos músicos, cantaores, cantaoras, baile, que habitualmente les gusta colaborar con vosotros. ¿Esto va a tener un recorrido también en el directo con aportaciones y colaboraciones de otros artistas?
Sí, bueno, en realidad Falla 3.0 está planteado en directo con una bailadora, con Anabel Veloso, que ya está viviendo en Sevilla y tiene su compañía, pero bueno, se ha brindado a participar en esta aventura. Así que, bueno, eventualmente vamos a trío en espacios que no quieren baile, que también hay, sobre todo los que son más clásicos o un poco más pequeños, o no hay espacio físico, ¿no?, para poner un suelo para baile, pero nosotros lo ofertamos con baile. Y bueno, ahora en Roma, el 20 de enero, estaremos en el Festival Flamenco de Roma y vamos con Anabel.
Así que bueno, y decir la verdad, que el Antonio Campos, Juan José Suárez, el Garzón,
Canito,
que comen mucho y los borrachos son caros.
Que cuesta mucho de mantener.
Hay un momento muy especial del disco, que es la colaboración
totalmente
de una gran dama del cante flamenco, Carmen Linares, todo un lujazo, que os quiere mucho.
Justamente iba a entrar ahí yo, Joaquín, para que no se me pasara un poco, porque, bueno, Carmen, como siempre, con su generosidad artística y personal, en cuanto le dijimos, mira, Carmen, teníamos pensado que el disco lo cerraras tú, ¿no?, con esa joyita de la Asturiana y de la Nana, que además, bueno, siendo de Falla, no se pierde el hilo, porque no queríamos que estuviese dentro de lo que es la composición. Una vez hicimos todo el recorrido del Amor Brujo, no veíamos cante ahí, ni veíamos otra colaboración, ¿no? Sin embargo, bueno, cerrar el disco con esa, en fin, con esa joyita, pues bueno, es fantástico, ¿no?
Antes, cuando habéis entrado, estabais hablando de Navidad, que no se olvidara. ¿Era lo de recordar que se... o hay alguna otra cosa que hay que decir y meter la cuña antes de que se nos acabe el tiempo, que va a ser ya?
No, era eso. Bueno, lo tengo pensado, ¿eh?
Un par de conciertos. Ah, venga, dale.
Dale tú.
No, venga, Ramiro.
No, pues básicamente decir eso, que se ha perdido un poco el producto disco, ¿no? Sin embargo, este disco que hemos hecho quiere ser un poco producto, quiere ser un poco como se hacía antes los LPs, ¿no? Que lo mirabas, tenía sus palabras y sus fotos, entonces está cuidado en ese aspecto, está también traducido al inglés. Tenemos la pluma de gente muy buena, está Inma Chacón, escribe en el libreto, también Marcos Giralt y también Fermín Lobatón. Y una sesión de fotos estupenda, que hasta parecemos guapos y todo, hecha por Javier Salas, un diseño muy chulo. En fin, quiero decir que es un aparatito muy digno, que por lo que te gastas en dos cervezas y unas tapas, pues tienes un perfecto regalo de Navidad.
Bueno, y el sonido, totalmente, también hay que decirlo, que está muy bien trabajado,
sí,
¿verdad?
Sí,
es un sonido,
sí,
muy,
sí,
bueno.
Que no se nos quede...
Nuestro cuarto,
claro,
elemento, ¿no? Claro. Javier Monforte, que es un artesano, algo que ya no está... Ya no está en el día a día, ¿no? Porque ya las cosas se han pasado a otro estadio. Pero él se mantiene con su forma de trabajar, que es artesanal, ¿no? Él cuida y mima el trabajo suyo, lo mismo que hacemos nosotros con nuestra música, ¿no? Y eso es fundamental para que luego el resultado sea el que es, ¿no? O sea, no importa que haya un ruido, no importa que... O sea, quiero decirte, dentro de lo normal, ¿no? Pero el sonido está, ¿no? Está ahí, hay dinámica, ¿no?
Es.
Está vivo, además está hecho en directo. Entonces, bueno, está todo muy muy cuidado, ¿no?
Pablo, ¿tú eres de Yamaha o de Steinway?
Yo soy de Barcelona.
Yo creo que es de Ikea, porque una vez estuve en su casa viendo cómo había metido el piano en la habitación y era imposible. Digo, tú lo has comprado en Ikea y lo has montado dentro.
Yo soy de todo, Joaquín. De repente te encuentras un Yamaha fantástico Lo que sí es cierto que Stingway, bueno, pues está ahí por algo también y tiene un peso, en fin, importante, ¿no? Y en los pianos, lógicamente, pues está ese peso, ¿no?
Es una garantía de calidad.
Es una, pero bueno, también te digo que hay Yamahas que son fantásticos, ¿no?
Bueno. Falla 3.0 es el último proyecto de la Camerata Flamenco Project, la última realidad, ya no es proyecto, ya es el disco que hay que comprarse estas navidades para uno y para regalar, ¿vale?
Sí, sí.
Falla 3.0 es una maravilla de trabajo, de verdad, enhorabuena por él.
Muchas gracias.
Muy divertido en el sentido de que no te escuche, no te puedes escucharlo una, dos, tres veces que te sigue diciendo cosas, no se agota. Así que enhorabuena por vuestro trabajo y gracias por haber venido a compartirlo.
Gracias a vosotros, Manuel, Joaquín. Muchas gracias
a vosotros y enhorabuena
por abrirnos ahí ese cachito, ¿no?
Nos quedamos con un poquito más de este Falla 3.0 ahora con la voz, eso sí, de Carmen Linares. Muchas gracias, chicos.
Chao.
Pero gracias.
Nos vemos en los escenarios.
gitanos@rtve.es.
La dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela.
Gitanos.
Se acabaron las penas.
Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Ahí estaba Triana Pura. Manuel, nos vamos a Sevilla, ¿no?
Nos vamos a Sevilla, siempre es un placer ir a Sevilla.
Y nos acercamos a Triana, y allí, en la calle Castilla, llegamos al Corral de los Judíos. Dice nuestra siguiente invitada que es allí donde su verdad y su inspiración viven. Alicia Gil, por Soleá.
Cambiar con luz de el agua, visto desde la a otra orilla. Hay que cambiar con luz de el agua, visto desde la a otra orilla.
La cantadora sevillana Alicia Gil acaba de presentar su cuarto trabajo discográfico, su título Corral de los Judíos, un homenaje a Triana, el barrio de sus ancestros en el que se hunden las raíces de su cante.
Dice mi para Triana, no se parece a Triana. Se parece a Triana. Ay, corrada el judío, ay, corralita.
Pues nos gusta mucho este Corral de los Judíos. Alicia Gil, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, que muy bien.
Nos encanta y te hemos llamado para darte la gracia y la enhorabuena.
Muchas gracias a ustedes, siempre.
Qué bonito, qué bien suena esta Soleá. Qué tempo más hermoso lleva este cante, ¿no? Y en este caso, el que le has dado tú ahí.
Este es mi cante favorito, la Soleá, y si suena Triana, más todavía.
Alicia, buenas noches.
Buenas noches.
Cuéntanos un poco por qué el título, Corral de los Judíos.
Pues Corral de los Judíos era donde vivía, donde nació y se crió mi abuelo paterno, que también era mi padrino, y de donde me cuenta mi padre, porque yo no lo he conocido, de donde me cuenta mi padre, pues verdaderas maravillas, ¿no?, de cómo se vivía. Entonces en Triana, en Sevilla, en los pueblos, ¿no?, en esos corrales, y en los corrales antiguos se vivía el flamenco de una forma muy especial. Además, este corral, muy cerquita de de la taberna de Ballesteros, de Joaquinito Ballesteros, uh-huh, donde por donde han pasado grandes cantaores de la historia de Triana.
Ese ambiente en el que, bueno, quizá se vivía mal, pero se convivía bien, y en el que había tanto arte que, de alguna forma, es lo que refleja este último disco tuyo. Decíamos antes que hay, por muchas razones nos gusta este disco, hay una seguirilla, además con una introducción de un martinete que recuerda a los Cagancho, con un remate por la cabal de Silverio. Quiero decir, hay también ahí una apuesta por el flamenco por derecho y sin concesiones, ¿no?
Totalmente. El flamenco tradicional, que es lo que a mí me gusta y es lo que siempre he escuchado y he mamado desde pequeña. Y bueno, es un poco mi compromiso con este arte que amo tanto. Y bueno, sí es verdad que mis primeros discos me desvió un poco de lo que era lo tradicional, pero ya no me levanto más de la silla, de momento.
Este homenaje, claro, en este homenaje a Triana no puede faltar esos cantes, bueno, trágicos, esas siguirillas que tienen tanta cuna ahí en Triana, pero también Triana se ha distinguido por tener cantes de compás, cantes con mucho aire, esas bulerías, esos tangos tan marcados y tan diferentes, ¿no? También tú recoges este tipo de cantes en este disco.
Exactamente, me acuerdo, por ejemplo, en los tanguillos, en lo que como los hacía, que es un homenaje a ella también, Juanada del Revuelo. Me acuerdo también de en los tangos que hacemos con esa cadencia que tiene tan especial Triana, ¿no? Y la bulería que lleva por título Esperanza del Maera, que también es un homenaje a esta magnífica artista que nos ha hecho tan feliz con Triana Pura. Lleva un poquito de todo.
Bueno, y el pregón, el pregón
que suena a Triana.
El pregón por bulerías, Alicia, ¿qué te has sentido, eh?
El pregón, yo tenía muchas ganas de hacer un pregón hace muchísimo tiempo, y cuando nos pusimos manos a la obra, pues vamos, lo decidí desde el tirón, desde primera hora, que quería hacer un pregón, porque es un cante, bueno, que es que ya es que no se escuchan los pregoneros por las calles. Y eso era, ese sonido ha sido en Triana, pues banda sonora de Triana, de los pregoneros, bueno, de Triana, de Sevilla y de muchísimos otros sitios, ¿no? Pero en Triana en particular, pues nada más con las moñas de jazmines, con el romero, con los claveles, es una cosa muy bonita que desgraciadamente también se ha perdido.
Uh-huh. Y ahí estás recogiendo toda esa historia. Yo me acuerdo que ahora que dices de los pregoneros, ahora vas por los pueblos y por las ciudades y lo primero que ves es una señal de prohibida la megafonía, prohibido ya ni el de los cuchillos se puede oír por ahí el afilador siquiera. Y nos hemos vuelto demasiado silenciosos, o yo qué sé, ¿no?
Nos hemos vuelto... Está el mundo como un poco aje. Eso es lo que le pasa.
Exactamente.
Al mundo.
Que no sabía cómo decirlo.
Que el aje lo vamos perdiendo por día.
Escuchábamos al principio un poquito por Soleá, pero hay un primer single, un primer sencillo que nos consta que está teniendo un enorme éxito. Se llama Huele a mi abuela y realmente es una bulería lenta emocionante con letra de nuestro querido primo Antonio Ortega, precisamente extraída de aquel emotivo pregón de la Semana Santa en la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. ¿Cómo te llega a ti esta letra? ¿Cómo eliges hacer este Huele a mi abuela por bulerías?
Pues la primera vez que escuché el pregón me pegué una jarta de llorar.
No me extraña.
Horrorosa. Lo escuchaba y bueno, es una, para mí es de los mejores pregones que se ha dado en Sevilla. Me parece que es un pregón magnífico. Antonio tiene muchísima flamencura escribiendo y eso se nota, escribiendo y hablando.
Y recitando, eso te iba a decir, porque ahora lo vamos a escuchar, pero habéis recuperado su voz con un fragmento recitado del pregón, ¿no?
Totalmente. Cuando decidimos coger esta letra para hacer el tema, le pedí permiso a mi Antonio de mi alma, Le dije, Antonio, a mí me gustaría hacer algo con esto. Me dice, tú haz lo que tú quieras. Y Lito Espinosa, que es mi marido y mi guitarrista, pues le puso música a este pregón, ¿no? Y mis niñas son las que hacen esas voces de ángeles que suenan en el estribillo. Y yo quería que también estuviese Antonio, porque para mí es muy emocionante su voz, su forma. Y ha sido un poco, el Huele a mi abuela ha sido un poco el principio de Corral de los Judíos. Por eso lo ponemos el primero, porque ha sido un poco el principio. Con Huele a mi abuela empezó Corral de los Judíos.
Bueno, vamos a escucharlo, a ver cómo suena, a ver cómo huele. A ver cómo suena Huele mi abuela, venga.
La iglesia de los gitanos no huele a iglesia. No huele piedra vieja ni a flores frescas, y no huele a candelabro, ni huele a incienso, ni huele a cera. La iglesia de los gitanos no huele a iglesia. La iglesia de los gitanos no huele a iglesia. Iglesia de los gitanos, huele a mi abuela, huele a mi abuela. La iglesia de los gitanos no huele a altare, no huele a altare. Tampoco huele a mármol ni a sacristanes. Zarcillos de corales, blancas melenas, a potaje de hinojo en una candela. Hay a romero, a clavo y a lucema en una copa de cisco bajo la mesa. Huela mi abuela. Y angustias de una virgen en color sepia.
La iglesia de los gitanos, la iglesia de los gitanos huele a ascendencia. La iglesia de los gitanos huele a Dolores, huele a Francisca, huele a Fuensanta, huele a María, huele a Rosario, huele a Carmela. La iglesia de los gitanos huele a Esperanza, huele a Pastora, huele a Remedio, huele a Bernarda y huele a Manuela. Por esas entrañas mías, la iglesia de los gitanos no huele a iglesia. La iglesia de los gitanos huele a mi abuela, y huele a tu abuela, y huele a esa abuela, y huele a su abuela. La iglesia de los gitanos, la hermandad de los gitanos, huele a canela.
Qué maravilla, Alicia. Enhorabuena, de verdad, qué bien, qué bonito.
Muchas gracias. La verdad que... Yo me emociono cada vez que lo escucho y, y, y me está costando un trabajo cantarlo en directo en las promociones que no lo sabe nadie, porque es muy emotivo, es algo que yo pienso que la mayoría de la gente se siente identificada y se acuerda de, sobre todo de eso, de la gente que ya no está.
Claro, de alguna forma es como volver a tu niñez, ¿no?
Totalmente. Para mí eso, como te digo, ya no solo yo, sino la mayoría de la gente que lo escucha, todo el mundo se acuerda de sus mayores, ¿no?
Que
son tan importantes para nosotros.
¿Qué versos tan bonitos, babuchas de paño y manos de seda. Qué cosa más bonita, ole.
Hay otro que a mí me deja reventar, que es cuando dice soledades mecía en sillas de Enea. Eso es fuerte y además es duro, es duro.
Hablas de que te cuesta llevarlo a los directos, porque imagino que tiene también una versión de escénica, ¿no? Este disco, lo estás llevando y lo piensas llevar por escenarios, ¿no? Aparte
sí,
del
sí,
disco.
Claro. Estamos preparando lo que es la presentación aquí en Sevilla y queremos llevar el disco a los escenarios.
¿Nos puedes adelantar alguna cosilla de cómo va a ser? ¿Vas a llevar con quién te va a acompañar? ¿O vais a estar Lito y tú? ¿O lo vas a hacer en familia? ¿La abuela, Lito y los crías?
Bueno, el disco está hecho para poder defenderlo con una guitarra, que es como a mí me gusta cantar, con una guitarrita. Entonces, claro, la presentación siempre, las presentaciones siempre son como con algún artista invitado, en fin. Pero en este caso, a mí me gustaría que fuese sencilla, como es el disco, que es un disco sencillo y, como os digo, para poder defenderlo en directo con una guitarra y dos palmas, que es como mejor suena el flamenco, bajo mi punto de vista.
Bueno, Alicia Gil, comenzábamos esta entrevista recordando a Triana Pura y a Esperanza, la del Maera, a la que también tú haces un homenaje en este disco, y justamente con ese homenaje te queremos decir hasta luego y eso, darte de nuevo las gracias y la enhorabuena por este trabajo y por querer presentarlo con nosotros hoy y compartirlo. Y nada, que tengas mucho éxito, mucho recorrido.
Muchísimas gracias a ustedes y un beso a todo el mundo que nos escucha. Y que viva el flamenco y que viva el aje, como decía Esperanza del Maera.
No lo vamos a pisar, lo vamos a dejar que suene, así que nos vamos despidiendo ya. Javier Ollero en la realización técnica, Manuel Moragues, Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Que como siempre os desean lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad. Nos vemos aquí dentro de 7 días en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Nos vamos con Alicia Gil. Adiós.
Adiós.
Este cante lo dedicado a mi tía Esperanza la del Maera, la de más de España. ¡Toma que toma! Estoy vacía, no siento nada, no tengo ganas ni de hablar y estoy cantando. Me da pereza abrir la boca para decir lo mismo que dijeron tanto. Qué tontería cantarle al mundo pidiendo amor y que haya paz en todas partes. Y si nadie escucha lo que decimos, lo que pedimos, verso a verso los cantantes. Por eso solo canto por cantar. Son de cada cual y cada cual ya tiene su canción. Por eso solo canto por cantar. Cantar aunque me duela el corazón, me da lo mismo el río que la mar, el norte, el sur, el frío o el calor. Thank you. como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela, mira qué aje, qué gracia que tiene Manuela. Ay, qué salero más grande que tiene Manuela. Mira qué gracia que tiene Manuela. Aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de su beso y ese amor inmenso que me da Manuela.